como hermanos. Sí, dime.
No, te iba a preguntar, ¿y ahora están muy crecidos?
Bueno, están crecidos, pero saben el rival que tienen delante, evidentemente. Es España, saben cómo juegan, saben quiénes son y todo lo que hay detrás, ¿no? Entonces, están creídos, están confiados. Al final tienen al Pichiche de la Eurocopa, al Mikautadze. Tienen el que para mí está siendo el mejor portero de la Eurocopa, que es Mamardashvili, Akbarasgelia. Bueno, es tremendo el equipo que tienen, pero salvando las distancias, evidentemente, de que España está súper bien, ha ganado los tres partidos y saben a quién tienen delante, ¿no?
Pues nada, cuando ganemos el partido octavo de final del domingo, que te sigan acogiendo como te acogen en Tbilisi. Un abrazo grande, Adrián, ¿eh?
Un abrazo, que vaya bien.
Cuídate.
Hasta luego.
Bueno, establecemos ahora sí conexión con el cuartel general de España en Alemania. Hola, Miguel Ángel Díaz.
Hola, Muni, muy buenas.
Hola, Elena Condis.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, el día después de conocer el rival, ¿cómo ha sido y cómo ha sentado en España ese emparejamiento?
Pues son optimistas porque las cosas están yendo muy bien, pero públicamente quieren ir con pies de plomo, no se quieren dejar llevar por la euforia, por la confianza, pero es que, claro, a Georgia la conocemos muy bien, nos hemos enfrentado 6 veces y pleno de victorias, las 2 últimas, ya lo sabéis, camino de la Eurocopa, ganamos 1-7 en Georgia y 3-1 en Valladolid, así que de entrada, a pesar de que tiene buenas individualidades, que ya lo repasábamos, los puntos fuertes, la portería con Mamardashvili, que es el portero de la Eurocopa, que se coronó contra Portugal y contra la República Checa, y Mikautadze, que es el pichichi de este torneo, y Kvaratskhelia, que también es una de las estrellas, en España de entrada se sienten fuertes porque es el único equipo que ha hecho pleno de victorias en la fase de grupos y es el que mejor está jugando en esta Eurocopa.
Entre los medios de comunicación que seguís a la selección, Miguel Ángel, ¿la sensación cuál es?
Pues muy parecida a la de los jugadores. Aquí hay que respetar a todo el mundo, porque como diría Luis Aragonés, hasta un tonto te hace un reloj, pero bueno, yo creo que España es muy superior a Georgia, que lo hubiéramos firmado todos como rival en octavos de final al principio del torneo, que de acuerdo que su portero se está saliendo, que tiene al Pichichi y demás, pero vamos, yo creo que España en condiciones normales debe eliminar a Georgia el próximo domingo.
Manolo, lo del partido a partido nos ha ido bien y esa será la fórmula por la que hay que seguir apostando, no mirar más allá, ¿no?
Sí, como bien dice Miguelito, que es un admirador del Cholo, partido a partido es la frase que hay que utilizar. Yo creo que no debemos pensar en Alemania, porque tenemos que pensar primero en Georgia. Somos favoritos, somos mejores, vamos a ganar. Pero también te digo una cosa, éramos favoritos, éramos mejores e íbamos a ganar a Marruecos y mira lo que nos pasó. Esto no tiene nada que ver con lo que ocurrió en Qatar, pero tenemos que seguir en esta línea de sensatez, de pies en el suelo y sobre todo de honradez por parte de los futbolistas y del seleccionador de que somos buenos, pero no somos buenos si no lo creemos.
Maldini, ¿tú harías algún cambio en función del rival? ¿Algún cambio en la selección?
No. Ninguno.
De inalámbrico, ¿no, Maldini?
Sí, tampoco, que Miguelito es el number one. No, yo creo que no, es más, es que el estilo de España y los extremos es lo mejor para atacar una defensa tan cerrada como la que va a ser la de Georgia. O sea, si España no estuviera poniendo extremos, sí pondría extremos, pero como ya los está poniendo, yo creo que no. Vamos, ni yo haría ningún cambio, ni va a haber ningún cambio. La única, con el partido de Italia, lo único que seguramente Nacho no juegue y jugará Laporte, lo demás nada, igual.
Miguel, Elena, ahora os pregunto si se prevé algún cambio, pero no os mováis, que no se mueva nadie en su sitio, que sigue este especial Eurocopa 2024 en COPE.
En Mediodía COPE, especial Eurocopa. We on fire.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
¿Qué tal? Miramos a las banderas. Atención, porque este jueves el baño queda prohibido en la playa de Arreatera a Chaviríbil, donde ondea la bandera roja. Además, precaución también en Gorrondache, Baquio, San Antonio y Laga, donde se ha colocado el color amarillo. En el resto, baño libre con bandera verde. La temperatura media del agua se sitúa en torno a los 19 grados, un chapuzón que ya nos podemos dar con marea baja.
La Diputación te ofrece un servicio de identificación con pulseras para encontrar a las niñas y niños con mayor facilidad si se pierden en la playa. Pídelo en el puesto de salvamento y socorrismo y haz más segura su estancia en la playa. La playa es de todas y todos. El placer de disfrutarla, la obligación de cuidarla. Conoce el estado de nuestras playas en vizcaya.eus y en la aplicación Vizcaya App.
¿Quién no ha soñado alguna vez con convertirse en superhéroe? Del 3 al 20 de julio, el Centro Comercial Artea se convierte en una academia de superhéroes. Niños y niñas pondrán a prueba sus habilidades con los juegos más divertidos para conseguir su carnet de superhéroe. Inscribe a tus peques en el stand ubicado en Plaza de Cristal e infórmate de todo en arteanet.com.
Atención, descuentos especiales en Saneamientos Pereda. Miles de artículos de fontanería y saneamientos, menudos descuentos. Ahora es el momento de acudir a Saneamientos Pereda, en Santucho y Baracaldo, junto al Max Center. Pereda, líderes en cerámica y calefacción.
¿Te toca cambiar los neumáticos y no sabes dónde ir? Ven a Best Drive Ruenor en Basauri. Las mejores ofertas en neumáticos Continental, Uniroyal y otras primeras marcas. Aprovecha, ven ahora y monta neumáticos Continental y podrás llevarte hasta 80 euros de combustible. Best Drive Ruenor en Basconia Zubia 2, Basauri.
Residencia Recalde, donde nuestros mayores reciben el trato más familiar, les ofrece especial Eurocopa en Mediodía Cope.
En Mediodía Cope, especial Eurocopa.
El domingo a las 9 de la noche, octavos de final de la Eurocopa, España contra Georgia. Miguel, Elena Miguel, ¿se espera algún cambio en el equipo de La Fuente?
Yo sinceramente creo que no, que va a ser el equipo que jugó ante Italia, con Laporte y Lenormand como pareja de centrales, y luego pues lo de siempre, ¿no? El otro día Olmo no hizo mal partido, le dio una gran asistencia de gol a Ferran, mejoró su puesta en escena con respecto al debut ante Croacia. Igual aprovecha De La Fuente para repartir minutos entre Pedri y él en esa posición de media punta, pero yo no creo que siente a Pedri el próximo domingo contra Georgia, así que creo que va a apostar por el mismo equipo que juega ante Italia.
Yo estoy con Miguelito y tengo una buena noticia, una buena noticia de una de nuestras estrellas de la selección, Munilla.
Lo sabía, te iba a preguntar ahora. Sí, señor.
¿Ah?
Qué bonito, bueno, ¿eh?
Era un cebito muy bonito porque, que sepan nuestros oyentes, que sepa todo el mundo, que Lamine Yamal ha aprobado la ESO.
¡Hombre!
Le ha llamado hoy su profesor Oriol desde Barcelona, porque ya sabes que estaba estudiando telemáticamente aquí en Alemania, en la concentración, que le dedicaba 2 o 3 horitas cada tarde a sacarse cuarto de la ESO. Había 2 asignaturas que se le atragantaban allí un poco, que eran las matemáticas y la historia. Las ha aprobado las 2, ya tiene el título, ya tiene la ESO, y lo que sabemos es que lo primero que ha hecho cuando ha recibido la llamada de Oriol, de su profesor desde Barcelona, ha sido correr rápidamente y llamar a su madre, que bueno, pues que ha estado muy contenta, evidentemente, porque se ha sacado la ESO. Qué y bien. Ahora ya puede centrarse 100% en la Oye, Europa.
Podemos constatar que no estaba ahí chivándole nada a Nico Williams, ¿no?
No, hombre, él hacía los ejercicios y de vez en cuando Nico Williams iba allí a controlarlo, a ver si estaba estudiando, le iba también ayudando si tenía alguna duda, pero no, lo ha hecho él solo y bien merecido. Bueno.
La precocidad de Lamine es alucinante, porque he estado buceando un poco en los partidos que ha jugado con las inferiores, 20 partidos entre la sub-15, la sub-16 y la sub-17, 20, y ya lleva 10 con la absoluta, a punto de cumplir 17 años.
Es un caso casi inédito, ¿no? De precocidad y de máximo nivel, ¿no? Es tremendo lo de menos mal que si lo hubieran suspendido no se lo hubieran dicho hasta después de la Eurocopa, ¿no? Así que que coja una depresión el chaval.
A mí me lo hubiera, yo lo hubiera cogido. Bueno, rápidamente, cosas de la selección, Navas ha sido hoy la única ausencia en el entrenamiento, ¿no?
Sí, la única, porque tiene el pie hinchado por ese golpe que se llevó en el partido frente a Albania. Aguantó 90 minutos con dolor. Su pie parecía una bota, pero es por precaución, ¿eh? En principio estará disponible para octavos, igual que Nacho y Ayoce, que hoy han hecho parte de la sesión con el grupo. Así que Luis de la Fuente les espera a todos disponibles para este partido de octavos frente a Georgia el domingo en Colonia.
Y este es Nacho, que ha hablado de favoritismos de España en la Eurocopa.
Bueno, el tema de favoritismos puede ser, que somos una selección muy fuerte, creo que estamos en una dinámica muy positiva, somos el único equipo que ha ganado los 3 partidos de grupo. Que nos den favoritos o no, sinceramente no nos afecta. Si quieren hacerlo, nos parece bien. Si Dios quiere y levantáramos este título, pues hombre, lo pondría cerca, muy cerca de mis Champions, claro que sí.
Bueno, se va Nacho y, por cierto, acaba de hacer, me dice Dani Asenjo, oficial en español, que el Real Madrid paga la cláusula de José Lu. Así que tendrá vía libre, el Madrid va a facilitar las cosas para que se marche a Qatar. Para cerrar con lo de la selección, ¿algo queréis decir de lo que ha contado hoy Nacho, que tampoco ha sido muy distinto de lo que el otro día comentó después de conocerse la noticia de su marcha?
Bueno, pues bueno, que se lo ha ganado, ¿no? Que se lo ha ganado, que se lo merece, que está en su derecho de elegir su futuro, que ha dado una vida por el Real Madrid, que el Real Madrid le ha puesto en lo más alto y en la historia del equipo blanco, que está a la altura de Gento y que ahora que disfrute, que robe lo que tenga que robar y que aquí estamos los que le hemos querido siempre.
A mí me ha gustado una respuesta que ha tenido Nacho, que es que cuando le han preguntado eso que todo el mundo dice, que Nacho siempre cumple, ha dicho: yo me pongo un 10, porque me he enfrentado a los mejores y he estado de 10. O sea, que él cree que ha cumplido con un sobresaliente estos 23 años en el Real Madrid.
Siempre dice que para él ha sido más satisfactorio, pues eso, no empezar todas las temporadas un poco como el tercero y el cuarto y acabar como el primero o el segundo, ¿no? Así que, bueno, un Nacho que cuando ha terminado la rueda de prensa ha recibido un aplauso por parte de la prensa. Así que yo creo que eso es bastante, bastante significativo. Esta noche, por cierto, en el partidazo vamos a profundizar un poquito con el todavía capitán del Real Madrid, que después de 23 años, y ya veremos si 25 o 26 títulos, porque igual hay réplica para Pedro Martín.
Ahí hay réplica para Pedrito Martín, que esté atento, que ya me está escribiendo WhatsApp, que esté atento, porque esta noche Nacho contesta en directo. Bueno, en directo contestarán el partidazo de COPE. Vamos a ver si Pedrito puede estar allí.
Extraordinario.
A Pedrito.
Pues eso, estaremos pendientes. Un abrazo, Elena, Miguel. Gracias.
Chao, hasta luego.
Hasta luego.
Por cierto, una vuelta rápida por dos selecciones que jugaron ayer. Hola, Hugo Ballester, buenas.
Hola.
Hola, Hugo, ¿me oyes?
Hola, perfectamente.
Perfecto. Venga, aparte de lo de Georgia, Portugal, que dio ayer la cara mala, aunque eso sí, lo tenía todo ya hecho porque era clasificado como primero de grupo.
Sí, creo que lo ha dicho Manolo antes, yo no me rasgaría las vestiduras si fuera la afición portuguesa. Es cierto que ayer no dio buena imagen, pero como apuntaba antes Manolo, solo tres jugadores repitieron respecto al último once de Portugal. Diogo Costa, el portero, Palini, el centrocampista, y Cristiano Ronaldo en la punta del ataque. El resto eran jugadores que no habían jugado en los dos primeros partidos apenas minutos. Vimos una buena primera parte de Joao Félix, luego se fue diluyendo en la segunda mitad junto al resto de sus compañeros. A nivel defensivo cambió el sistema Roberto Martínez, apostó por otra vez defensa de tres, no estuvo Antonio Silva inspirado, falló en los dos goles de Georgia. Yo creo que a diferencia del España-Albania, Georgia tiene más talento que Albania. Georgia sabía que podía dar un golpe sobre la mesa y hacer historia en esta Eurocopa metiéndose en octavos de final, y al final marcó la diferencia, que España marcó un gol y Cristiano las que tuvo, y Portugal sus compañeros las paró Mamardashvili. Pero como digo, yo creo que de cara al cruce de octavos contra Eslovenia no tiene mucho de qué preocuparse, porque a mí los dos primeros partidos de Portugal, sobre todo el segundo contra Turquía, me gustó mucho el equipo de Roberto Martínez.
Portugal que va a jugar en esos octavos de final contra Eslovenia. Gracias, Hugo, un abrazo.
Un abrazo.
Hugo, que va a ser la sombra los próximos días de Georgia, el rival de España. Maldini, ayer bien la primera parte de Joao Félix, ¿no?
A mí el primer tiempo sí que me agradó, no me parece que hiciera un partidazo, pero no estuvo mal. No va a jugar contra Eslovenia seguro, porque no es titular en este equipo, pero no estuvo mal, yo creo que no estuvo mal. Ayer Portugal no jugó bien, dominó mucho, es verdad, dominó mucho, generó peligro. El mejor portero de la Eurocopa estaba en Mamardashvili, ayer lo demostró, pero Joao Félix no me parece que jugara un mal partido.
El que estuvo desquiciado fue el bicho Manolo,
Bueno, está desquiciado porque quiere batir el récord de por lo menos anotar un gol. Ya ha batido el récord de asistencias. Él sabe que él es un devorador, tiene ese gen competitivo y ganador, se morirá con él. Y la verdad es que se desespera cuando ve que no llega. Yo le veo ansioso de marcar un gol. Posiblemente cuando se relaje le irá más fácil. También es verdad que ayer le hicieron un penalti escandaloso. Pero bueno, él ya de momento está en octavos, tiene un partido más. Portugal, como bien ha dicho Hugo, yo creo que no hay que analizarla por lo que vimos ayer. Volverán a salir Bernardo, Bruno, Vitinha, y cuando salen estos es otro equipo, es otro fútbol, y evidentemente va a ser una candidata a meterse en la gran final.
A propósito, hay una imagen de un espectador que creo que no sé si es al descanso al final del partido, se tira de la grada según baja por la escalera
casi,
Cristiano.
Casi le cae encima a Cristiano.
Pegó un buen trompazo. Bueno, el partido de Bélgica. Bélgica 0, Ucrania 0. Hola, Javi Gómez, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Munilla? Los belgas sí que tienen que preocuparse, ¿eh?
Sí. Acabó además con bronca de su propia afición en el estadio.
Sí, fue tremendo, porque llamó a De Bruyne a todos sus compañeros para ir a agradecer el apoyo de su afición, y rápidamente escuchó la pitada tremenda en el estadio de Stuttgart y se los metió al vestuario. Que el partido fue malísimo, se jugaba a Bélgica el primer puesto, pero es que ninguno dio la talla. Un poquito de De Bruyne, que evidentemente es el mejor jugador de la selección, pero nada, detalle de Doku, Lukaku ayer nada, Tielemans que apuntaba nada, la defensa le costó a veces con contra Dobby, que estaba solo en punta. Yo creo que contra Francia, esto es un 80-20, que diga Maldini, que se le da esto mejor, pero vamos, muy favorita Francia.
Sí, yo creo que favorita. No sé si tan favorita, pero favorita Francia, desde luego. Ayer Bélgica estuvo mal, pero por ejemplo, hay una jugada que es lo que yo no me explico. Hay una jugada prácticamente en el último minuto, muy al final, que entra solo Sudakov por el medio. No le sale ningún jugador belga. Está a punto de marcar Sudakov y hubiera eliminado a Bélgica. O sea, el equipo estaba sin vamos, sí, estaba muerto.
Hay algo más dramático. El partido termina con un córner a favor de Bélgica, que sabía que si marcaba era primero y tenía tanto miedo que prefiere sacar el córner en corto e irse a hacer la de Carrasco con el banderín para perder tiempo. O sea, es que no tenía ni ambición de ganar.
Parecía que el biscotto era en este
partido. Y se hubiera quitado a Francia, Se hubiera quitado a Francia de medio, sí, es verdad.
Y quitarse Francia-Bélgica podría ser, a priori, el aparejamiento más atractivo.
Ha hablado Manolo del Carrasco del Barça con esa jugada, pero el Carrasco belga, que ayer salió, estuvo horroroso. O sea, sí, fue... Sí, sí. Es que no hacía nada medianamente bien. Vamos.
Bueno, Javi Gómez, un abrazo, ¿eh?
Bueno, y un abrazo a Carrasco, que en zona mixta, en el campo no, pero en zona mixta da siempre la cara.
Se portó
muy hombre. Bien Carrasco, sí señor.
Claro, hombre.
Todo lo que habla con nosotros.
En el campo no,
Bueno, enseguida damos una vuelta por dos selecciones de las punteras que juegan este sábado ya en los octavos de final.
En Mediodía Cope, especial Eurocopa. We on
fire. Para ser conductor de primera,
aprovecha, aprovecha, para que algo nuevo te mueva, aprovecha, aprovecha.
Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos, combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 300 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Eran unas patatas Lay's Gourmet o una tableta cualquiera de chocolate Lindt Excellence? ¿No? Da igual, porque en Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2. En tienda, web y app. ¿Alguno será?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En Mediodía Cope, especial Eurocopa.
Hay un partido el sábado a las 9 de la noche del que vamos a estar muy atentos, porque de ahí va a salir el hipotético rival de España en los cuartos de final. No es otro que la Alemania-Dinamarca, y queremos saber cómo está la selección teutona. Rubén Martín, buenas.
¿Qué tal, Muni? Buenas tardes.
¿Qué contamos del equipo alemán?
Bueno, que no va a poder jugar Jonathan Tah porque está sancionado, así que lo normal es que le sustituya el central Schlotterberg, el del Dortmund, que jugaría con Rüdiger, que parece que está tocado también y que no ha tenido una buena Eurocopa. Y no sé si va a meter algún cambio más o no la selección alemana, porque en principio Musiala es intocable, está siendo el mejor de la Eurocopa. Kroos es insustituible en el centro del campo. Lo de Neuer no se discute ni desde antes. Tienen una gran selección, pero es verdad que han ido de más a menos.
Gracias, Rubén.
Un abrazo, chao.
Tanto Lama como Maldini, ¿os parece muy favorito Alemania en esta eliminatoria?
Sí.
Bueno, es favorito, pero yo no la veo un 80-20 ni cosas así, ¿eh?
Yo la veo favorito. Sí, yo la veo favorita, pero no me parece, más desequilibrada el España-Georgia, por supuesto, pero sí, Dinamarca, que tampoco es un equipo que se vaya a meter muy atrás, y eso a Alemania le puede favorecer. Yo lo veo bastante claro para Alemania.
El otro partido del sábado es el que va a enfrentar a Suiza y a Italia, y queremos saber también cómo está la selección italiana. Pendiente de ello, José Manuel Oliva. Oliva, hola.
Hola, ¿qué tal, Muni?
¿Qué tal? ¿Cómo va levantando la cabeza Italia?
Bien, ellos están en su salsa. Se metieron en el minuto 98 con el gol de Sacañi. Hay muchísima expectación alrededor de la selección italiana, muy cerca de Dortmund, en la ciudad de Iserlohn. Y allí la única preocupación que tiene ahora mismo Spalletti es encontrar el sustituto del sancionado Calafiori, del joven central del Bolonia, que cuajó un buen partido en el encuentro final ante Croacia, que incluso fue el protagonista de la jugada del pase a Sacañi, que dio origen al tanto de los italianos, y que es baja, ¿eh? Se pierde Calafiori el partido por sanción y tiene que decidir entre Buongiorno o Mancini para meter un tercer central. Por lo demás, tiene pinta que va a modificar poco el once titular y los italianos que se ven en la parte buena del cuadro. De momento tienen el sábado ese partido en Berlín ante Suiza, que es un clásico siempre en este tipo de cruces, y luego ver si realmente les da para ganar y meterse en cuartos de final, donde le esperaría la Inglaterra del discutido Southgate.
Gracias, Oliva. Aquí, en el tema porcentaje, que te gusta mucho Maldini, ¿qué le das a cada uno en este Suiza-Italia?
Pues le voy a dar ligeramente favorito a Suiza. Según te va a sorprender, pero es que no está Calafiori en Italia, me parece un jugador clave, y a mí es que Italia no me está convenciendo para nada. Ligeramente, creo que es muy competitiva Suiza, ¿eh? No va a estar Dittmer, lateral derecho, pero está muy bien Saka, es un equipo que si le dominas, tiene mucha velocidad en Ndoye, por ejemplo. Yo le veo ligeramente favorito para dar la sorpresa a Suiza.
¿Estás de acuerdo, Manolo?
Sí, yo creo que un poquito favorito es, pero los otros son italianos, ¿eh? Y tienen un culo como la puerta de Alcalá de Grande.
Sí, es todo de siempre.
Y ese culo es muy importante en el fútbol y ellos lo tienen. Es cierto que no han estado en los últimos mundiales, es cierto, pero también es verdad que son los últimos campeones de Europa. Entonces, cuando hay un equipo italiano en el campo, el otro día se demostró, estamos muertos en el 98, empataron, ahora van por el lado fácil del cuadro y ojito que son italianos. ¿Y Suiza está mejor? Sí. ¿Va a ganar Suiza? Bueno, hay que verlo.
Yo debo decir que las recomendaciones de Maldini las he seguido. Lo de Austria es una selección que me ha gustado mucho en esta primera fase. Me gustó mucho, por ejemplo, el partido ante Francia. Y lo de Turquía, ¿qué te parece Turquía como rival para tu Austria?
Pues me parece Austria mejor. No va a estar Çalhanoğlu, eso es muy importante, está sancionado, eso es clave. Y me parece que Turquía es un equipo bastante anárquico. Yo creo que Austria es un equipo más trabajado. Y es verdad que seguramente individualmente tiene mejores jugadores Turquía, ¿eh? O sea, no tiene un jugador como Güler, Austria, de ese talento, ni tiene a un Çalhanoğlu, que ya digo no va a estar, ni tiene a Turkoğlu, pero me parece mejor equipo Austria.
Manolo, te voy a decir adiós, con mucho dolor de mi corazón, pero un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Bueno, pues nada, peor para ti.
Hasta luego.
Empata el Kessel, ¿eh?
Vale.
Esto sigue en 0-0, aquí no.
Y aquí empata el Kessel, Padenborg 1, Kessel 1.
Gracias. Bien. Por la información de servicio. Adiós,
ha
Manolo.
Un tío, fíjate, ha empatado un tío rubio, alto y con ojos azules.
Como
lo
tú.
Mismo es alemán, ¿eh?
Como tú. Adiós, Manolo. Hasta luego. Bueno, y este es el gol que estaban buscando, el gol de Maldini de hoy.
Excelente, pase para el gol. Va a virar su remate, o gol. Nuno Gómez.
Ha llamado Diego Alonso desde Fuenlabrada, qué gran lugar de España. Hola, Diego, ¿qué tal?
Hola, buenas, ¿qué tal?
¿De quién es este gol que buscamos?
Es el gol de Nuno Gómez que nos metió en la Eurocopa en 2004, desgraciadamente.
Maldini acertó, Diego.
Correcto, es el gol que elimina a España en esa Eurocopa. Pierde España 1-0 con ese gol de Nuno Gómez, correctísimo.
¿Qué recuerdo más malo? Bueno, aquí le ponemos a la gente las cosas
malas. Vamos a poner recuerdos buenos, hay que poner de todo.
Sí, señor, sí, señor. No le ha costado mucho a Diego, por lo que veo. ¿Qué le pides a Maldini, Diego?
Pues no sé si tiene algún partido, una selección así, bueno, una Eurocopa, me da igual que sea de, yo qué sé, algo de la Naranja Mecánica o algo así que no he visto,
claro.
Que es del año 90, entonces algo así que sea anterior a mí, para poder verlo.
Pues mira, vamos. Cuando tenías menos 2 años, en el año 88 Holanda ganó la Eurocopa, que es el único título que ha ganado Holanda. Te puedo mandar la final contra la Unión Soviética, que es un partido tremendo, o la semifinal contra Alemania, para que veas la gran Holanda, aquella Holanda de Michels, está dirigiendo.
Perfecto, lo que tú veas.
Compra la final. Compra la final, Diego. Partidazo y golazo de Van Basten.
Venga, hecho.
Un abrazo, Diego. La gracias final. Por escuchar,
Venga, gracias.
Diego, te llamó al 950-6006. Maldini, te mando un abrazo también para
Muy
ti.
Bien.
Sobrevive como puedas con ese fútbol raro que te has pillado para hoy.
Me tengo que ir al aeropuerto ahora que voy para Madrid a hacer la Copa América. Empate a cero al descanso, la segunda parte me la voy a perder, lamentablemente.
Un abrazo, un placer.
Hasta luego, chao.
Hay más noticias fuera de la Eurocopa.
Amadeo Yados es uno de los tipos más conocidos en Internet. Yados está de actualidad porque ha sido denunciado por más de 1000 alumnos que se sienten estafados.
Parece que no hago nada bien, o sea, es muy pesado ser Cristiano Pedroche.
¿Estaba lista para sacarte el libro?
No.
¿Interesante?
¿Tendría sentido que la mili volviese a instaurarse en España? ¿Por qué no volvemos a hacer esta pregunta hoy en Europa?
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Deportes.
COPE Euskadi.
Deportes. Estar informado.
Arratsaldeon, desde COPE Euskadi les habla Mauri Diáquez, en nombre de todo el equipo deportivo de esta casa, con Adrián Jiménez Velasco en la parte técnica. Vamos con la información deportiva regional diaria, marcada hoy por renovaciones en el Atleti. Han renovado Beñat Prados del equipo masculino e Irene Oguiza y Yone Amézaga del equipo femenino. Contratazo el de Beñat Prados hasta el 2031. Y se han conocido hoy los horarios de la primera jornada de Liga. Jueves 15, el Día de la Virgen, Atleti Getafe a las 7. Viernes 16, Celta a la vez a las 7. Y domingo 18, Real Rayo a las 7. Por tanto, los tres a las 7, pero insistimos que el Atleti empieza el jueves la Liga y el Alavés el viernes. Pero vamos más en concreto con la renovación de Beñat Prados con el Atleti.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Todo el mundo coincide, nadie ha regalado nada al Pamplonica de 23 años, gran temporada la pasada en el doble pivote, buen despliegue físico y no exento de calidad técnica. Beñat Prados, evidentemente encantado de la vida, porque renovar hasta el 2031 y lo que se paga hoy en día en Primera División ya ha asegurado su futuro.
Bueno, como tú dices, siempre cuesta, y sobre todo cuando es tu primer año, ¿no? Creo que aunque no jugara, siempre he trabajado bien, siempre he estado preparado, porque siempre digo yo, cuando un jugador no está contando con muchos minutos, siempre tiene que estar preparado, siempre tiene que estar trabajando duro, porque nunca se sabe cuándo puede llegar la oportunidad. Me llegó, creo que al estar preparado y al haber entrenado también, pues me sirvió para dar el nivel, y bueno, estoy muy contento de contar para Ernesto.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Urcabe te ofrece la información de la Real Sociedad.
Pues que viene marcada la información de la Real Sociedad, porque ha debutado con la Copa América John Mikel Aramburu, el jugador hispano-venezolano. Además, importante aportación, porque sobre él se ha cometido el penalti que le ha valido a Venezuela para ganar por 1-0 a México y clasificarse para los cuartos de final.
En Urcabe llevamos 40 años a tu lado, ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí, en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urcabe. Urcabe, Bertaco Calitatea.
Ayer se supo el calendario de la segunda división de la Liga Hypermotion. El Eibar empezará en Ipurúa contra el Castellón. Óscar y medio, buenas tardes, ¿cómo lo ves?
Arratsaldeon, Mauri. Pues las conclusiones que saco yo del sorteo, desde luego, no son muy positivas. Primero, porque va a comenzar la Liga en Ipurúa el fin de semana del 17 y 18 de agosto, un fin de semana en el que aquí en Eibar no hay absolutamente nadie. Y desde luego muchos de los socios se van a tener que perder este primer partido de Liga, ¿no? Además, el rival es el Castellón, y a mí no me gusta que el Eibar juegue las primeras jornadas frente a rivales recién ascendidos. Porque...
Bueno, pues no le gusta y medio empezar contra un recién ascendido, y no le falta razón. Ahora volvemos ya con el ciclismo, el Tour ya está cerca.
Residencia Recalde, donde nuestros mayores reciben el trato más familiar, les ofrece especial Eurocopa en Mediodía COPE. We on fire. Rehabilitaciones Bilbao. Rehabilitación integral de edificios y especialistas en tejados, fachadas, patios, escaleras y portales, ascensores. Financiación hasta 10 años. Eficacia, rapidez y garantía total. Más info en rehabilitacionesbilbao.com y en calle Zumaya 13. 10 años rehabilitando Bilbao.
Oye, ¿y tú dónde vas a pasar el verano?
Pues iba a ir a Guijuelo Beach, pero lo de los vuelos está fatal.
¿Y por qué no te traes Guijuelo a casa?
Sí, por inteligencia artificial, ¿verdad?
No, hombre, no. Llama a tujamondirecto.com y pide tu Guijuelo de verano.
Ya estoy marcando 984-1028. Y también se lo mandaré a mi abuela, que está de Erasmus.
Hola, Marta. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal tus padres?
Muy bien, gracias. Desde que están en Residencia Recalde están muy contentos.
¡Qué bien!
Muy bien atendidos y además con nueva gerencia.
Dime dónde están y teléfono.
Sí, Residencia Recalde, en Plaza Alfredo Kraus 4, en Bilbao. Llámales al 94-410-2084. Y ya verás qué bien.
Disfrute de sus vacaciones en la playa, en el camping y parque de bungalows Estel de Roda de Barà, Tarragona, en plena Costa Dorada.
Con acceso directo a una gran playa de arena fina.
Amplia área jardinada de bungalows totalmente equipados, ideal para familias.
Piscina, restaurante, zona deportiva.
Y para los más pequeños, parque infantil, miniclub y animación. Información y reservas en la web stel.es.
Hidalgo Abogados y Asesores te informa. Si eres consumidor y pagaste las facturas de notaría, registro de la propiedad, gestoría, tasación o la comisión de apertura a la firma de tu hipoteca, te corresponde su devolución. Llama a Hidalgo Abogados y Asesores. Te informaremos de tus derechos. 944-359-684.
Pues en este segundo bloque vamos con el Tour de Francia, señores. Se está calentando la cosa. Tour de Francia espectacular, todos contra Pogacar. Ya se sabe cómo está Jonas Vingegaard después de su terrible caída, no está ni mucho menos al 100%. Ahí está Roglic, ahí está Remco Evenepoel, ahí están los nuestros, señores, siete ciclistas vascos y Mikel Landa con cambio de equipo, con gregario del gran Remco Evenepoel, como les decíamos días atrás. Este es Mikel Landa ahí en el aeropuerto de Loyu, justo antes de partir a la France.
Bien, llego con ganas, pues un poco con los nervios, ¿no?, previos al Tour. Y en buena condición y con ilusión. Bueno, mi objetivo es ayudar a Renko a que acabe el Tour en ese podio. Y luego, pues si a partir de ahí pues algún día se puede buscar una victoria de etapa, pues intentaré. Bueno, las de Pirineos son siempre especiales, ¿no? Cerca de casa, con pues, muchos amigos en la cuneta. Así que cualquier etapa de Pirineos está marcada. Sí, es un inicio muy duro, y quizás incluso más duro que el año pasado. Así que bueno, para gente como yo, ¿no?, más escaladora, pues quizás hasta mejor, ¿no? Quita un poco el estrés de los primeros días.
Es un auténtico gusto ver esas mareas naranjas en los Pirineos. Bueno, pues vamos a ver, porque Mikel Landa está bien de forma y desde luego con Remco Evenepoel como de cabeza de león total, pues se prevé un Tour fantástico para el de Murguía. Escuchamos a Pello Bilbao, otro corredor que llega muy en forma a la cita, el de Guernica Lumo.
Bueno, hay muchos objetivos, ¿no? Somos un equipo ambicioso y no queremos perder ninguna opción. Tenemos un equipo muy completo para estar en todos los frentes, ¿no? Etapas llanas con Phil Bauhaus. También somos un equipo especialista en la caza por etapas. El año pasado conseguimos 3 victorias y este año intentaremos también luchar por cada etapa que se nos presente. Y en la general, pues también vamos con varias opciones, ¿no? Sobre todo Santi y yo, pues también estaremos metidos en la pelea, al menos en el primer tercio, y luego pues iremos viendo, ¿no?, si podemos aguantar ahí hasta el final.
Ahí estaba Pello Bilbao, que viene de ser segundo en el Tour de Eslovenia. Está muy fuerte el corredor vizcaíno, como se esperan cosas de Omar Fraile, se esperan cosas de Alex Aramburu, que también está fortísimo, como nos recordaba ayer Rubén Berasategui, John Izaguirre, que el año pasado hizo una gran carrera. En fin, un out espectacular el Tour de Francia, que como ya saben ustedes arranca en Florencia el próximo sábado. En el mundo de la pelota, pues destacar que hoy en Zumárraga hay 2 partidazos del torneo del 4.5 de San Fermines, que como les comentaba días atrás va a tener la gran novedad de que este año la gran final va a ser en el Navarra Arena de Iruña, con capacidad para 3.000 espectadores, y va a haber un ambientado, ¿no? Siempre estaba el frontón Labrit como sede de la Feria de San Fermín, pero esta gran novedad de que la final del 4.5 Navarra o de San Fermín va a ser en el Navarra Arena. Pues bien, hoy 2 cuartos de final en Zumárraga: Altuna contra Salaberría y Pello Etxeberria contra Azcurdia, gran favorito Altuna, y muy igualado el Pello contra Echeverría, y mañana se cierra el último cuarto de final en Sestao con Jaca y Lasso frente a frente. Nos despedimos, no hay tiempo para más, que pasen un magnífico resto de día. Buenas tardes.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta mañana he aterrizado de un vuelo que me ha traído de Bogotá después de haber pasado varios días grabando uno de los documentales que ya desde hace 10 años hago sobre la persecución de cristianos en diferentes puntos del mundo. En este caso, la persecución era la persecución, o es la persecución, del régimen nicaragüense, el régimen de Ortega y de Rosario Murillo. Persecución a la Iglesia Católica y a los evangélicos. Los primeros días del viaje estuve en la frontera norte de Costa Rica con Nicaragua, intentando entrar en Nicaragua para recabar testimonios. Primero lo intenté de forma legal, no lo pude hacer porque exigían unos requisitos para identificarme que eran imposibles, y luego lo que hice fue entrar de forma ilegal con otros migrantes y en compañía de algún coyote.
Estamos cruzando la frontera entre Nicaragua y Costa Rica. Tengo delante a una señora que va cargando.
Era impresionante porque estábamos cruzando por una zona, muy tropical, con mucha vegetación, y todo el mundo guardaba un silencio prácticamente absoluto para evitar ser identificado. Entramos los que estábamos haciendo el documental, pisamos suelo de Nicaragua, pero decidimos no continuar por una razón muy sencilla, porque nos habían avisado de que en cualquier momento podía aparecer el ejército, y la última vez, o el último periodista que intentó entrar, entró, pero acabó en prisión. Nicaragua se ha convertido en un régimen como el cubano, como el venezolano, así que no pude entrar, pero he entrevistado a muchas personas que estaban en el exilio, personas que han pasado meses en celdas de tortura, que han perdido sus casas, sus familiares, están ahora viviendo en Costa Rica. Algunos son chicos que tienen 25, 26 años, la edad de mis hijos, y que han luchado y siguen luchando como leones por la libertad de su país. Tuvieron que escapar, se vieron inmersos en una represión tremenda, y ahora están intentando salir adelante porque se fueron como yo entré en Nicaragua, o sea, sin nada. ¿Qué cara es la libertad? ¿Qué cara es la libertad? Y qué poco la valoramos. Muchas de las personas que he entrevistado, cuando me iban respondiendo, rompían a llorar. Dos hermanas de la Madre Teresa, que hace falta narices para echar a las hermanas de la Madre Teresa, lloraban recordando que habían tenido que escapar del país después de semanas amenazadas. Lloraban las hermanas. Lloraba un médico que trabajaba con el régimen de Ortega y que fue torturado por no sumarse a la represión. Lloraba. Lloraba porque ha perdido la salud en una prisión siniestra, que es la prisión del Chipote. Lloraba un profesor que había estudiado en Alemania. Lloraba en el bajo en el que vive, en San José de Costa Rica, que es un garaje. lloraba recordando las humillaciones. Muchos de los que he entrevistado lloraban y me confesaban que el recuerdo de los días de cárcel o de las torturas psicológicas les ha dejado tocado, que cada vez que vuelve el recuerdo hay algo que se rompe en ellos y que tienen que tomar pastillas para dormir. Yo, entrevistándolos, los oía llorar e intentaba mantener el tipo. Pero inevitablemente, se te contagia el dolor de los que tienes delante. Por lo que han hecho, son admirables. Pero lo interesante es preguntarse por qué. ¿Por qué esos chavales, por qué esos curas, por qué esos maestros, por qué esos estudiantes se implicaron tanto? ¿Por qué abrieron las iglesias, los curas, a los manifestantes? ¿Por qué han estado dispuestos a perderlo todo? ¿Por qué? No tenían una especial sensibilidad política. No tenían un proyecto y ni lo tienen. Son gente como tú y como yo, que ante el tirano, ante el abuso de la tiranía, han sentido la necesidad de ser libres. ¿Qué cara es la libertad? ¿Qué necesidad tenemos de libertad? Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y ya está en marcha la cumbre de líderes europeos, marcada por la ausencia de Pedro Sánchez, que ha delegado su voto en el canciller alemán Olaf Scholz. Los 27 van a ratificar el reparto de altos cargos de la Unión Europea y trazar la estrategia comunitaria para los próximos 5 años. Bruselas, Paloma García Vejero.
Los líderes de los 27 han dejado para el final las decisiones peliagudas y han empezado esta cumbre hablando de Ucrania. El invitado estrella, de hecho, es el propio Zelensky. A continuación será Oriente Próximo, seguridad y defensa en la agenda. Esta noche e incluso mañana llegarán a lo de los nombramientos. El húngaro Orbán ya ha lanzado un aviso sobre los nombres pactados.
No se basa en los resultados de las elecciones. Si se basara en eso, serían populares, socialistas y ECR, los conservadores, que son la tercera fuerza. Es un acuerdo que no tiene vergüenza.
Aún no hemos escuchado a la damnificada Giorgia Meloni, pero sí a varios homólogos, Polonia, Bélgica, Alemania, diciendo lo mucho que les importa Italia.
Y se continúan investigando 2 crímenes familiares en la región de Murcia. En la localidad de Librilla, la Guardia Civil ha detenido a una mujer por matar a cuchilladas a su padre y herir gravemente a su madre. No muy lejos de allí, en el municipio de Totana, un menor de edad ha sido detenido por matar presuntamente a su padre. Más detalles, Javier Herraiz.
Sí, vamos por partes. En Librilla se ha detenido a esta mujer de 36 años, autora de la muerte de su padre de 66 y de herir gravemente a su madre de 64. Tenía, al parecer, antecedentes psiquiátricos. Algo apuntaba a los vecinos.
Pues lo mismo, tuvo una discusión con el padre y esto es como todo. Esto, cuando tú tienes la olla express ahí acumulando sensaciones negativas.
Yo creo que se ha tenido que dejar el tratamiento y con la idea de que el padre quiere vender la casa para que estuviera con ellos, ahí ha sido de cercano.
Y muy cerca, en Totana, hoy hemos sabido que un joven de 15 años tan solo mató presuntamente a su padre la pasada semana. Se ha conocido hoy, fue en el conflictivo barrio de San José. Después de una discusión, el joven ya se encuentra en un centro de menores.
Y hoy se ha presentado un nuevo itinerario del Camino de Santiago. Ahora se iniciará el trámite para que las administraciones lo reconozcan. En COPE hemos hablado con una de las historiadoras que lo ha diseñado, Íñigo Landa.
O Bello Camino, o el Viejo Camino en castellano, es la denominación que se le ha dado a este nuevo itinerario, que en realidad son dos, ya que uno de los ramales parte de la ciudad de La Coruña y el otro desde Betanzos, lugares de desembarco de peregrinos medievales, y que se unen en Tordoya antes de que en 4 o 5 etapas y tras recorrer unos 100 kilómetros lleguen a Santiago, yendo además por antiguos caminos medievales lejos de grandes núcleos habitados. Belén Montes es una de las historiadoras que lo han investigado y diseñado.
O Bello Camino es un camino verde, amable y fácil de recorrer. Discurre por sendas de tierra, prados, corredoiras, carballeiras, hasta llegar a aldeas pequeñitas.
Eso sí, queda ahora todo el trámite antes de que las administraciones públicas reconozcan este camino bello a Santiago, a partir de lo que se certificará como camino oficial, propiciando la Compostela a quien lo realice.
Y primeras palabras de Nacho Fernández como exfutbolista del Real Madrid. Asegura que necesitaba un cambio de aire. Xabi Lasso.
Ha salido en rueda de prensa en la previa de los octavos de final de España ante Georgia, Miguel Ángel Díaz.
Nacho y Ayoce se han incorporado al trabajo de grupo y estarán disponibles el próximo domingo. En principio también Jesús Navas, que no ha pisado el verde y que se recupera de un pisotón en el pie derecho. Luis de la Fuente podría repetir ante Georgia el mismo equipo que jugó ante Italia. Ha pasado por la sala de prensa Nacho, que ha confirmado su marcha del Real Madrid. Se va a Arabia, el equipo de Michel. Reconoce que ha sido la decisión más difícil que ha tomado en su vida. Se pone un 10 en su trayectoria en el Real Madrid y admite que ha tenido dudas.
Gracias, Miguel. Ya saben que hoy es el primer día en el que no hay fútbol en la Eurocopa. Por cierto, que el Español ha anunciado hace unos minutos que el Real Madrid ha hecho efectivo el pago de la cláusula por Joselu, de 1,5 millones de euros, todo ello para irse a jugar a Qatar el año que viene. Y más cosas en nuestro país, en el mercado de fichajes. Abel Ruiz ha fichado por el Girona y el Athletic Club ha renovado Beñat Prados hasta 2031.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Euskadi.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Empezamos a conocer más actividades para esta temporada estival. La localidad guipuzcoana de Urretxu acogerá el próximo 14 de septiembre el campeonato de Guipúzcoa de Bercholaris, que durará 3 meses. La final se celebrará el 14 de diciembre en Illumbe, en San Sebastián. Tras la fase de clasificación, serán un total de 48 los Bercholaris que participen en este campeonato guipuzcoano desde Urretxu hasta la final de Donostia, que se celebrarán entonces 16 sesiones. Las entradas para todas las actuaciones ya están disponibles en la página web. Es todo por el momento. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Las 4:11, hora menos en Canarias. ¿Te acuerdas de este momento?
¿Cuántos diputados o diputadas hay en la sala? Creo que he contado 5. Me imagino que el resto de diputados y diputadas tendrán algo muy importante que hacer, porque al final hemos venido a vuestra casa. ¿Sabéis lo que ha costado a muchos de mis compañeros y compañeras estar aquí?
Lo recuerdas, ¿verdad? Es Juan Carlos Unzué, exfutbolista y entrenador de fútbol, enfermo de ELA desde 2019. Estas palabras, pronunciadas el 20 de febrero de este año en el Congreso de los Diputados, sacaron los colores a los congresistas y yo creo que también sacudieron la conciencia de todos nosotros, ¿no? Y sirvieron para que la ley ELA, que llevaba aparcada, metida en un cajón 2 años, por fin fuera desempolvada, saliera de ese cajón. Y de hecho, en marzo se anunció su tramitación. 3 partidos políticos presentaron sus propuestas. Fueron Partido Popular, Junts y PSOE y Sumar, conjuntamente. 3 propuestas que tenían que converger, convertirse en una única. Y parecía que todo iba bien, todo marchaba. Pero hace aproximadamente una semana, de repente, saltaron las alarmas. Parecía que había algún problema. La cosa se volvía a atascar. PSOE y Sumar habían presentado un montón de enmiendas para ampliar la ley. Pretendían que no fuera exclusivamente una ley para enfermos de ELA, sino que pudiera de alguna manera recoger también otra serie de enfermedades degenerativas. Esto no es lo que quieren los enfermos de ELA. Ellos necesitan una ley específica para tratar esta enfermedad. Una enfermedad que afecta directamente a unas 4.000 personas en España, pero no solo a esas personas, sino a todos los que las rodean, a todas sus familias, a los cuidadores. Cuando yo me enteré de esto, de que quizás se volvía a paralizar, me dio una cosa, una especie de sacudida, porque inmediatamente me vino a la cabeza una persona. Me vino a la cabeza Pepe, porque hace 4 meses... justo después de esa intervención de Unzué en el Congreso, él estuvo también ese día allí. Bueno, pues al día siguiente yo estuve en su casa, en la casa de Pepe Tarriza, enfermo de ELA.
No podemos dejarnos vencer por el desánimo. Tenemos que seguir diciéndoselo.
Pepe luchó siempre por una ley ELA, luchó siempre por los derechos de todos los que, como él, padecen esta enfermedad y de sus familiares. Y por eso nos dijo cosas muy interesantes cuando hicimos el programa desde su casa. Y acompañando a Pepe estaba su mujer, Mariluz, que siempre estuvo a su lado y también siempre en esa lucha por esa ley ELA. El golpe nos llegó también a los de este programa cuando justo un mes después de estar hablando con Pepe y con Mariluz en su casa, que fue donde nos recibieron, nos enteramos de que Pepe había fallecido. Hoy Mariluz nos acompaña aquí en el estudio. Hola Mariluz, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bienvenida, buenas tardes.
Gracias por contar conmigo.
Sé que te ha costado un poquito porque habías decidido tomarte un tiempo lógico después de la muerte de Pepe.
Sí, me había dado pues unos meses hasta vuelta del verano para continuar con el legado que él ha dejado y unirme a los compañeros que siguen luchando por llegar a buen puerto con esta ley y con más cosas, claro.
Bueno, lo primero ya te lo dije.